Amable escucha, ¿se ha puesto usted a pensar cuánto debería haber costado en verdad poder disfrutar de tantas horas de grabación? Bueno, hasta el momento usted las ha disfrutado completamente gratis y así seguirá siendo. Sin embargo, quisiera invitarlo a considerar hacernos una pequeña donación para remunerar nuestros esfuerzos y costear parte de nuestros gastos. Hemos tenido que hacer inversiones importantes en micrófonos, interfaces, licencias de programa, computadores, adecuación de espacios de grabación, muchos días de entrenamiento personal. Si está usted de acuerdo con nosotros, puede ir en su celular o en su computadora a la página anchor.fm/historiasilenciada y hacer allí donaciones a partir de $1. Cualquier cantidad es para nosotros una gran motivación y una ayuda significativa. No lo olvide, anchor.fm/historiasilenciada. Agradezco mucho de antemano su atención. Tercero, las PAC y el apoyo de la población campesina. Quienes se levantaron en armas en agosto de 1982 pensaban que la guerra interna en esos momentos se estaba perdiendo. Tal vez esta era una percepción demasiado pesimista que no tomaba en cuenta los logros de la contraofensiva lanzada a finales del año pasado, pero en todo caso era un sentimiento ampliamente extendido que preocupaba a los oficiales que luchaban en el terreno día a día contra los insurgentes. La guerra se estaba perdiendo, pensaban muchos, no tanto porque el enemigo fuese poderoso en sí mismo, sino porque estaba conquistando a la población campesina. Las represalias del ejército, casi siempre indiscriminadas y a veces de una brutalidad extrema, estaban enajenando a los habitantes del campo que se sentían indefensos ante los ataques de ambos bandos. Ya hemos explicado que esta sensación de estar entre dos fuegos había hecho que en varios pueblos y aldeas del interior se organizasen, casi siempre por pedido de la misma población, unidades de vigilancia y patrullaje que ponían a los civiles bajo la protección efectiva de las Fuerzas Armadas al encuadrarlos en cuerpos que los asistían en su lucha contra los rebeldes. Ahora, para regularizar esta situación y proyectarla a escala nacional, se procedió a organizar las llamadas PAC, las Patrullas de Autodefensa Civil. Las PAC se extendieron velozmente por todo el país, tanto en las áreas rurales como en muchas zonas urbanas, y llegaron a incorporar a sus filas a un inmenso número de ciudadanos. Según estimaciones confiables, participaron en sus unidades más de 900.000 hombres, cantidad que resulta en verdad impresionante para un país que tenía por entonces apenas 6 millones de habitantes y 1 millón de ellos aproximadamente en la zona de la capital, donde no se formaron dichas patrullas. Para explicar este fenómeno, de extensas implicaciones políticas, debemos tomar en cuenta que ya existía para entonces un movimiento de algún modo espontáneo que empujaba a la población campesina a colocarse al lado del ejército y en contra de la guerrilla, buscando protección frente a una insurgencia de incierto resultado, que prometía una lucha aún más sangrienta que la que soportaban en el presente y un futuro impreciso lleno de promesas vagas y dudosa capacidad motivadora. No había en Guatemala ningún levantamiento espontáneo de la población, esto es imprescindible recordarlo, y no existía entonces ni la intención ni la voluntad de lucha generalizada contra el gobierno o sus representantes. Por tal motivo, como ya hemos visto en el capítulo 21, los campesinos llegaron a pedir armas al ejército, quisieron involucrarse como actores de la lucha y no como pasivos espectadores que, en todo caso, recibían constantes golpes de ambos bandos en pugna. Por eso, cuando surgieron las PAC en todo el territorio nacional, fueron aceptadas de buen grado como un mal necesario, como la obligatoria actividad que había que asumir para superar el horror que en muchos sitios se estaba viviendo. Claro está, se nos dirá, los patrulleros no tenían otra alternativa. Las PAC se hicieron de hecho obligatorias y corría graves riesgos la persona que se negara a incorporarse a sus filas, pues quienes no entraban en ellas por lo general eran acusados de ser subversivos o guerrilleros. Pero la obligación, en última instancia, era más moral que física. Una vez que la mayoría de una aldea decidía entrar a las PAC, desde luego, todos los habitantes tenían que incorporarse a lo que se consideraba entonces una tarea común. Pero quien no quisiera hacerlo tenía ante sí, en realidad, también otras opciones abiertas, como la de emigrar o de pasarse directamente a las filas de la guerrilla. Si las PAC fueron impuestas a la población contra su voluntad, como todavía sostienen algunos, ¿por qué no hubo ningún caso de rebelión en toda su existencia? ¿Por qué, en cambio, muchas unidades de autodefensa que había organizado la guerrilla se pasaron completas al bando contrario? Las PAC representaron una fuerza que adquirió bastante autonomía y que logró que las poblaciones afectadas por el conflicto recuperaran su autoconfianza, no como individuos aislados, sino como organización comunitaria, que no solo realizó acciones de vigilancia y patrullaje, sino que también se comprometió, a veces, directamente en el combate, funcionando además como grupos encargados de muchas tareas de reconstrucción en las áreas más afectadas por el conflicto. Porque la situación que se vivía, sobre todo en algunos departamentos de Occidente, era ya verdaderamente dramática. La gente no podía sembrar ni atender sus milpas, el maíz era quemado por el ejército o recogido por la guerrilla, el mínimo comercio indispensable para la vida estaba desarticulado y miles de desplazados se encontraban en una situación insostenible, viviendo como podían en medio de la montaña o la selva. De allí que para evitar mayores sufrimientos a la población campesina y lograr que ésta se pudiese integrar mejor al esfuerzo contrainsurgente, el gobierno puso en práctica, a partir de agosto, un programa que se llamó Fusiles y Frijoles, que con los aportes dados por el Programa Mundial de Alimentos, logró llevar a las regiones más necesitadas la ayuda tan urgentemente solicitada. Este programa conquistó la confianza del pueblo hacia el gobierno, recuperó la buena relación entre la sociedad civil y el ejército y permitió contrarrestar y desactivar la estrategia de la guerrilla, que procuraba el apoyo de una población que no pudiendo bastarse a sí misma, se veía obligada a depender de su protección y a seguir sus órdenes. Esto es, al menos, lo que nos dicen quienes lo pusieron en práctica en esos días lluviosos de mediados de 1982. Una descripción que quizá resulte demasiado optimista, pero que refleja, sin embargo, las líneas esenciales de lo acontecido en esos momentos. El dolor de estos tiempos se nos hace patente en el siguiente relato. Papumay. La aldea, situada entre las montañas boscosas del norte de Comalapa, agrupa unas 30 o 40 casas dispersas y una escuela pequeña, aunque de sólida construcción. Entre inmensos árboles que le dan al monte un verde intenso y profundo, discurre una pequeña quebrada, del mismo nombre que la aldea, cuyas aguas van a dar al Pichcayá. Para quien viene de la ciudad, el panorama es paradisiaco, lleno de paz, de frescura, de flores y de pájaros, de campos pequeños cultivados que nos hablan de una vida laboriosa, tranquila, plena de serenidad. Pero para entonces, en aquel año de 1982, la paz del paisaje era solo una ilusión. El país soportaba una intensa lucha entre las guerrillas y el gobierno que cobraba con frecuencia numerosas víctimas, la mayoría de ellas, lamentablemente, entre la inerme población civil. En la zona, como en todas las áreas donde había continuas emboscadas, enfrentamientos, asesinatos, las aldeas se alineaban casi siempre según los bandos en pugna. No les quedaba otra alternativa. Era imposible ser neutral. Papumay, como la cercana Xenotosh, Panabajal y otras aldeas más, colaboraba por lo general con el ejército y tenía un buen sistema de patrullas de autodefensa civil, las llamadas PAC. La vecina Chinimaquín, en cambio, como Paquishik y Chiquín, tenía simpatías por los rebeldes y solía colaborar con el EGP. Nuestra historia comienza una mañana de fines de mayo o comienzos de junio de 1982, cuando Eric, un combatiente del EGP, es enviado a Tecpan para transmitir ciertas informaciones de interés para los guerrilleros. No se trataba de una misión difícil, como le dijo, palabras más, palabras menos, el responsable de la escuadra a la que pertenecía. «Mira, te vas para Tecpan, pasas por Xenimaquín y por Papumay, te queda todo fácil y platicas con los compañeros de allá. Pero eso sí, no te metas con nadie. Si ves una persona, le decís adiós, si no, nada. No te metas con nadie». Eric, sin embargo, por esas cosas que suelen pasar, se apartó de las instrucciones que le diera su comandante. En primer lugar, no fue solo. Se hizo acompañar por un muchachito, un canchito al que conocía y con el que se propuso compartir el agradable camino. Digamos que se llamaba José. Pero además, después de atravesar el allí angosto Pixcayá por un pequeño puente y pasar a Xenimaquín, la aldea amiga, vio unos apetecibles duraznos en el camino, en la misma Papumay, y se detuvo a bajarlos del árbol para comerlos con su acompañante. Ceder a la tentación le resultó fatal. Enseguida lo vieron y como los árboles pertenecían a un campesino del lugar, este y su mujer le reclamaron y lo insultaron por el abuso que estaba cometiendo. Entonces Eric, envalentonado por pertenecer a una organización armada, cometió su último error. Desenfundó el revólver calibre 38 que llevaba y les dijo al tanero: «Ustedes, cabrones, no saben quién soy yo», mientras hacía un disparo al aire que resonó perturbador en la tranquilidad del lugar. En Papumay había varios miembros de las PAC y, para colmo, el ejército tenía muy cerca a algunos hombres. El disparo alarmó a toda la gente y en pocos minutos Eric y el muchacho se vieron rodeados. Le dispararon y murió casi de inmediato, mientras José, el canchito, trataba de escapar infructuosamente y era apresado. Las noticias, a pesar de todo, circulan con velocidad en el medio rural. Antes de 2 horas ya el EGP conocía lo que había ocurrido al infortunado Eric y se aprestaba a emboscar el vehículo del ejército que, seguramente, habría de llevar su cadáver a Comalapa. Pero el camión o el jeep que esperaban con tantas ganas nunca pasó. En vano se apostaron a la orilla del camino, bien cubiertos, allí donde este se angosta entre los barrancos cercanos al Pixcayá. El ejército no pasó ese día por allí porque alguien intuyó que podría haber represalias y era mejor trasladar el cuerpo sin vida de Eric hasta Tecpan. Nada de importancia pasó los días siguientes, aunque algunos recuerdan hoy conversaciones discretas, preparativos poco usuales, movimientos de algunos mandos de la guerrilla que no sabían bien a qué atribuir. Así era la guerra en todo caso. Y mientras algunos preparaban futuras acciones, la escuadra de Eric informó de lo ocurrido a su familia y a la comandancia del EGP, que publicó un resumen del hecho en los boletines que solía difundir. Algún tiempo después, sin embargo, los responsables del frente informaron a la escuadra que se preparaba una acción y que no debían acercarse por la zona de Pupamay el sábado siguiente. Ese día, un día que había amanecido como cualquier otro, todo el horror de la guerra, toda su sinrazón y su violencia se precipitaron sobre las desprevenidas familias de la aldea. Eran las 5 de la tarde. La mayoría de las mujeres, los niños y los ancianos estaban en los temaxcales, esas pequeñas construcciones donde los indígenas de la zona toman sus tradicionales baños de vapor. Querían prepararse como es debido para el domingo siguiente, mientras los hombres, regresando de sus milpas, daban por concluido el arduo trabajo semanal. Los guerrilleros bajaron de los cerros que rodeaban la aldea, más o menos desde el norte y desde el este, y comenzaron a ametrallar a los pobladores. Llegaron a los temaxcales y allí, sin piedad, vaciaron sus armas sobre las personas que se encontraban dentro, insultando y gritando, mientras el sonido de las armas no alcanzaba a sobreponerse del todo a los gritos de los niños, pequeñitos muchos, que gritaban sorprendidos y despavoridos. Murieron casi todos los habitantes de Papumay, sin distinción de edad ni de sexo. A las 7 de la noche volvió a reinar el silencio. Todo había concluido. Solo 3 familias alcanzaron a escapar de la masacre. Solo 3 entre las casi 50 que habitaban allí. Los agresores, para escarmentar a los demás, para enseñarles a todos que no debían apoyar al gobierno sino a la guerrilla, como alguien dijo después, tuvieron la sangre fría de grabar toda la acción, de recolectar sus gritos de guerra y los lamentos de las víctimas en una cinta magnética que luego hicieron escuchar entre los combatientes. No sabemos exactamente quién dirigió la acción, aunque todo lo hace presumir así. Esta fue preparada y dirigida exclusivamente por la dirección del Frente Augusto César Sandino. En una reunión posterior, dedicada a tratar sobre estos hechos, Sus miembros defendieron la necesidad de la masacre como parte del terror revolucionario que había que desplegar para enfrentar el terror que desataba el ejército. Algunos comandantes de escuadra, por lo que sabemos, se opusieron y criticaron la despiadada matanza. Se dijo que el objetivo de la guerrilla era luchar por la justicia y que esa acción era, sin duda, una flagrante injusticia. Se dijo también que si se mataba hacia la población, ya no valía la pena estar perdiendo el tiempo en el monte y era mejor que todos retornaran a sus casas. Hubo un conato de enfrentamiento que no pasó a mayores y en las semanas y los meses siguientes, impresionados por el terror de Papumay, algunos combatientes abandonaron el frente y se entregaron al ejército. Hoy, en un ambiente casi místico de paz, queda todavía en pie la escuela de la aldea, algunas pocas casas que han resistido el paso del tiempo y que son ocupadas temporalmente por vecinos de lugares cercanos, que siembran también varios pequeños terrenos. Quedan también en pie dos temaxcales, testigos mudos de lo que puede llegar a suceder cuando la violencia rompe todos los diques y destruye a los más débiles y a los más inocentes.